Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos la gran alegría de entrevistar a Santiago Nader, que está presentando en el Teatro Nacional Cervantes el espectáculo Potrillo Ben, y realmente es un espectáculo del que quedan poquitas funciones que no hay que dejar de ver, y estamos ya en comunicación con Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
La verdad, muchas gracias por la entrevista, por poder entrevistarte unos minutos. Santiago, contanos un poquito de tu historia, antes de meternos con Potrillo Ben. ¿Qué nos contarías de tu historia artística?
¿Qué les contaría? ¿Cómo lo sintetizaría? Soy tucumano. Empecé actuando, que me parece que es un dato muy importante a la hora de sentarse a escribir. Tuve la suerte de que mi primera experiencia en teatro sea como un actor profesional, trabajando para una obra de Hugo Midón, dirigida por Vicky Ibáñez, y la compañía Vuelo en B, que se llamaba Derechos Torcidos, una reposición que se hizo en Tucumán. Tuve la suerte también de que ese espectáculo haya tenido como 80 funciones, que es muchísimo para una temporada en Tucumán, que hayamos podido viajar. Un trabajo escuela, siento que ahí aprendí todo lo que me permite al día de hoy también como tener herramientas expresivas y se abrió un mundo maravilloso a partir de ahí. Después empecé a entrenar actuación con Raúl Reyes en Tucumán, que seguía una línea muy parecida a la del Esportivo Teatral de Bartiz. Yo siento una influencia muy grande de la línea del Esportivo y de alguna manera de concebir la escena. Por más que soy un dramaturgo, llamémosle de escritorio, por más que me siento y escribo las obras, que es prácticamente lo contrario a lo propuesto por el Esportivo, siento que hay una influencia muy grande para pensar la actuación, para pensar la discursividad desde ahí. Y siento que desde la butaca, ¿no? Como sentado viendo actuar a los compañeros, yo descubría que mi lugar estaba mucho más de ese lado del escenario que actuando. Creo que en el hecho de dar feedback o en el hecho de compartir recursos literarios, sobre todo, recuerdo mucho, yo tenía 15, 16 años, tenía compañeros de todas las edades en el espacio de actuación de Reyes, y recuerdo mucho, en primer lugar, era muy precoz en ese momento, un espacio muy particular para que habite alguien de 15, 16 años, por motivos obvios, pero recuerdo mucho también el pedido de recursos tipo, dame libros para leer, dame novelas, dame cuentos, qué te imaginas, o películas, como me gustaba mucho recomendar, me gustaba mucho como crear, como crear marcos teóricos para las escenas de mis compañeros, disfrutaba mucho de eso, y cuando me mudé acá, al año siguiente, digamos, cuando cumplí 18 años, yo trabajaba en un call, vi un flyer de un taller de Maruja Bustamante, de dramaturgia, y dije, escribir teatro ni se me ocurrió, y fue maravilloso. Gracias a ese taller de Maruja es que descubrí que quería ser dramaturgo y hasta el día de hoy siento que es lo que más me representa. Esa palabra, ¿no? Escribir pensando para la escena. Me parece una de las cosas más apasionantes que puede existir en el mundo.
Qué bueno, qué bueno. Santiago, ¿y seguís conectado en una especie de puente con Tucumán o ya estás plenamente instalado en Buenos Aires?
Ambas cosas. Sigo conectado con Tucumán y estoy plenamente instalado en Buenos Aires. Yo vivo acá hace 8 años. Este es mi hogar, es el lugar en donde crecí también. Me parece que es una diferencia interesante en relación a personas que por ahí cursan la facultad o viven cierta vida adulta en ese lugar en el que nacieron y después eligen irse. Claro. Yo siento que mi personalidad terminó de forjarse en este lugar o empezó a forjarse en este lugar. Tucumán es un sitio que amo porque en él está toda la gente que amo y que me enseñó la mayoría de las cosas que sé en principio, pero este es mi hogar definitivamente. Me gustaría muchísimo más tender un vínculo profesional con Tucumán, que es algo que a la vez me asusta, podría decir, pero ese miedo no es racional, sino que simplemente tiene que ver con ser de un determinado lugar. Nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no? Como es un miedo irracional a querer como tejer una red profesional ahí, a la vez un deseo muy grande de pensar si por ahí desde mi lugar compartiendo algunas herramientas desde la escritura creativa, siento, de compartir talleres de dramaturgia, que es un espacio poco común, vamos a decir, en la forma de producir en Tucumán, que hay una oferta acotada, como tal vez puede ir por ahí. Fui de gira con una obra que se llama Garnet Kelly y el torso ganador, que es mi primera obra larga. Fuimos de gira a Córdoba y a Tucumán, el actor de Garnet, Fede Lehmann, que también actúa en Potrillo Ben, fuimos a conocer, o sea, fue hermoso porque conocimos tipo las casas de ambos, los amigos del secundario de ambos, los lugares donde hacíamos teatro, fue muy lindo ir de gira a esos lugares, y de hecho volví a Tucumán con Garnet a hacer funciones en la sala donde yo entrenaba actuación, lo que fue maravilloso.
Me imagino, me imagino. Bueno, muchísimas gracias por este breve retrato que has hecho. Yo quiero decir, bueno, ya las y los oyentes de todo el país se dieron cuenta, sos muy joven, sos muy jovencito, y me encantaría que nos cuentes, Santiago Nader, cómo nació Potrillo Ben. ¿Cómo presentarías Potrillo Ben para entusiasmar a las y los oyentes a acercarse al Teatro Nacional Cervantes, la Sala Orestes Caviglia?
Excelente. Potrillo Ben surge de algunas imágenes generadoras, de algunos disparadores, podríamos decir. Uno de ellos son dos caballos de piedra que están en San Isidro, en un restaurante chino, así como muy cheto, muy elegante, que tiene dos caballos de piedra gigantes. Y en un momento salía con alguien de Zona Norte, entonces pasaba todo el tiempo por ahí, y veía esos dos caballos de piedra y decía, ay, como que surgía la fantasía de que esos dos caballos de piedra pudieran levantarse de la tierra, ¿no? Y de repente emprender como una caminata por ahí. Algo de esa idea catastrófica, porque yo soy así catastrófico, surgía de como si esos caballos de piedra de repente destruyeran la ciudad, ¿no? Y ahí vino como algo de una ciudad en ruinas, me empezó a parecer divertido. Yo venía de explorar cierta realidad aumentada, llamémosle con Garnet Kelly y el torso ganador, ¿no? Como explorar un futuro peligrosamente cercano. Hubo una influencia, parece medio tonto, pero hubo una influencia que siento que es muy grande, de un programa televisivo de Inglaterra que se llama Black Mirror, que lo vi cuando era muy chico y como que siento que tuvo una influencia muy grande para pensar ese futuro peligrosamente cercano. Y de repente, si bien no soy un grandísimo consumidor de ciencia ficción, me interesó pensar un futuro distópico. Y en ese futuro distópico poner a un personaje pequeño, vamos a decir, o más que pequeño, joven, ¿no? Porque no siempre el más joven es el más pequeño, necesariamente. Claro. Poner a un personaje joven a transitar un mundo en ruinas, ¿no? Uh-huh. Venía de pensar, yo muchas veces escribo pensando en función de lo último que escribí, ¿no? Y dije, bueno, lo último que escribí tenía más que ver con un pibe de mi edad, quiero probar una voz que sea un poco más joven, porque claro, también había algo de decir, este es el momento donde más cerca voy a estar a poder pensar o tramar la voz de un adolescente, no porque dependa de la edad, ¿no? Pero siento que como este es el momento como también para cerrar algunas etapas en relación a esos contenidos, para terminar de elaborar esa voz. Entonces Potrillo Ben nace de esa imagen generadora, de ese deseo de construir una ciudad en ruinas, que era algo que me llamaba mucho la atención. Tengo el recuerdo también, algo que quedó fuera de Potrillo Ben, en Potrillo Ben sin mucho spoil, pero todo ocurre en un hospital, en una casa, ¿no? De la infancia, y en un supermercado que flota en el aire. Me quedó afuera las ruinas de un barrio olímpico también, que mira, era algo que me llamó mucho la atención cuando se construyó para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Me parecía como una construcción interesante, como un no lugar interesante, que quedó fuera de la obra. Y después, por otro lado, estaba muy enojado con mi papá, aparentemente, que es alguien a quien amo y con quien tengo el vínculo más saludable del mundo, pero bueno, procesos de individuación, tener 20, 21 años. Había leído Carta al Padre de Franz Kafka y había algo en esa manera de denunciar o en esa manera de crear lenguaje en la que yo me encontré, de alguna forma, como si fuera que quería denunciar, ¿no? Esto es lo que compartí también en algunas notas, es que en ese momento también, pre-aborto legal, veía a mis amigas en la calle, veía a mis amigas generar unos discursos muy interesantes, si bien Yo no tengo nada que ver con esa lucha, por supuesto, con los privilegios que tengo, pero a mi alrededor, mis amigas estaban escribiendo de una determinada manera y eso también a mí me inspiraba un montón. Creo que proviene de toda esa mezcla de cosas.
Qué bueno, qué bueno. Lo decís de manera también fascinante. Realmente es muy hermoso escucharte. Yo agregaría y quería preguntarte al respecto. Potrillo Ben es una historia de amor, además, ¿no?
Es una historia de amor, sí. Es una historia de amor porque si no terminaría de ser insoportable la obra, creo. Si a este personaje no se le diera una pequeña revancha, de alguna forma, no se le tirara un hueso, sería una historia demasiado triste, podríamos decir, ¿no? Y me parecía interesante explorar el amor en la adolescencia, que es algo que yo no viví, a decir verdad. El otro día, hablando con Pedro Mouhán de Telam, hacíamos el chiste también como que viví todas las violencias de la obra, viví toda esa ciudad en ruinas, pero no el amor, entonces al amor me lo inventé. Bueno, si hubiera querido inventar ese amor adolescente que no tuve o no exactamente. Y sí, es una historia de amor entre dos adolescentes varones que se conocen en las escalinatas de un hospital, en una ciudad en ruinas, tras que uno de ellos sufre cierta violencia hospitalaria, podríamos decir, ¿no? O al margen de la violencia, tras que uno de ellos está muy enfermo y pasa unos días en un hospital, y parecería ser que hay algo de lo adolescente, en lo irracional de ese amor, en donde estas dos personas, sin pensarlo demasiado, eligen pasar el resto de la vida juntos, según ellos, ¿no?
Exacto, exactamente. Yo quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Santiago Nader, estamos hablando sobre Potrillo Ben, el espectáculo que todavía puede verse en el Teatro Nacional Cervantes, en la sala Oreste Caviglia del Teatro Nacional Cervantes. Y le paso la posta a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Y justamente, Santiago, a propósito de tu obra Potrillo Ben, me encontré con un título muy sugerente. Me pareció un muy buen título en un medio periodístico. Te lo digo, la caída de los directores machos y el regreso de la dramaturgia de escritorio. Me pareció excelente el título y además la defensa que vos hacés a propósito del lugar para la narrativa dentro del teatro, ¿no? Y reivindicar el uso de la palabra en el teatro, la poesía en el teatro, ¿no? Me parece que es una gran tarea, esta idea de que el teatro es un gran cuento, ¿no? En la necesidad justamente de una narrativa. ¿Cómo es para vos entonces esta condición? Porque de alguna manera también contrasta con lo que la generación de los años 80, 90 estableció, ¿no? De reinstalar la literatura dentro del espacio teatral, casi únicamente, Santiago.
Muchas gracias. En primer lugar, nada amo más en el mundo que la literatura, puedo afirmar, y dentro de ello, la escritura, ¿no? Nada a mí me produce más placer que leer y escribir, por más que amo ensayar, amo pensar la forma en el teatro, amo lo que genera, todo lo que se genera alrededor del teatro, ¿no? Hacer amigos, crear redes, producir, pero nada a mí me produce más placer que leer y escribir, y dentro de eso, abocado a la tarea de escribir y leer teatro. Yo creo que la palabra tiene un rol fundamental dentro del teatro y al menos dentro de mi teatro, porque es el lugar desde donde yo puedo construir belleza. Personalmente, como autor, siento que la forma en la que puedo construir belleza es a través de las palabras, a través de la elección de las palabras y a través de la compaginación de una historia, ¿no? No, si bien asumo que puedo crear imágenes bellas como director o que puedo generar escena con las pocas herramientas que tengo siendo tan joven, la manera en la que yo puedo producir valor dentro de la escena es a través de la palabra y es también asignándole una importancia muy grande, por no decir prioritaria, a la palabra. Por eso también hay algo en mis puestas en donde, si lo pienso de acá hasta ahora, las cuatro obras que he dirigido, cortas, dos largas, por eso el espacio usualmente está vacío o hay un dispositivo escénico muy, pero muy minimalista. En Garnet Kelly y el torso ganador, el escenario está completamente vacío y el protagonista utiliza unos dispositivos lumínicos para cambiar de personajes, porque va renderizando a diferentes personajes. Vuelve Garnet muy pronto, después les contamos sobre eso, porque estamos muy felices. En la clase de Rikudin, que es mi primera obra que estrenó en el Festival El Porvenir, también el espacio escénico estaba delimitado por una suerte de nave espacial, ¿no?, en la que flotaba un pececito en el medio, y también era puro texto. O La Casa de Aarón es una obra en la que no había nada, salvo una intérprete y una guitarrista. Hay algo de que el escenario, hay alguna idea que a mí me fascina, es que el escenario quede colmado de palabras, por sobre todas las cosas. Y creo que eso es lo que a mí también me conduce, mal que mal, escribir unipersonales u obras con dos personajes, porque siento que las palabras tienen que fluir como en un torrente de tal tamaño, ¿no?, en donde yo no sé si puedo sentarme a construir escena, a construir una escena en la que hay cinco personas alrededor de una mesa. Ojalá un día pueda hacerlo, pero siento que la imagen, en mi caso, o la poesía, me estalla a través de la verborragia.
De acuerdo, de acuerdo. Santiago Nader, yo después vamos a retomar este tema de reestrenos y próximos estrenos, pero me encantaría decir que en tu condición de dramaturgo, pero también de director, ¿no es cierto?, del espectáculo, me encantaría que cuentes un poquito sobre el tema de la música en escena y también sobre el tema de actuación, ¿no? Porque trabajás con, digamos, con el desdoblamiento de, digamos, del personaje en tres actores. Es muy interesante. Contanos un poquito sobre actuación y música.
Perfecto. Empiezo por la música, que está más cerca de lo que acabamos de conversar. Potrillo Ben es un monólogo. Si uno lee la publicación de Potrillo Ben en Libros del Rojas, puede ver que no hay una división de texto, sino que es una única voz que va y va. Ahora se va a publicar también la trilogía de obras, y en esa trilogía, la forma en la que se va a publicar, tampoco va a haber una división de texto como hay en el guión técnico para haber ensayado la obra. La particularidad es que la narran tres personajes, tres agentes, podríamos decir, que son la misma cosa y a la vez no lo son, ¿no?, que configuran la voz de un personaje que ni siquiera son exactamente, porque lo que hacen es encarnar la voz de un adolescente de 16 años que narra la historia de amor con otro adolescente. Y esos tres bambis, llamémosles, ¿no?, esos tres bambis que son los narradores o juglares de esta historia, vehiculizan todo lo que ocurre a través de una narración. Entonces uno va al teatro a escuchar un cuento. Son estos mismos personajes los que también vehiculizan las voces de todos los personajes alrededor de estos protagonistas. Para eso el texto está dividido, podríamos decir, en una línea cada actor, ¿no? O sea, habla uno, después del otro, después del otro, después del otro. Hay momentos en los que hablan juntos, como si fuera que estas voces necesitan encontrarse, y también hay momentos en donde esos cuerpos están más cerca o menos cerca, ¿no? Como se juega un montón también con cuál es el vínculo entre estos tres cuerpos que encarnan a una misma voz, como si fuera que eran uno solo y terminaron en una escisión, ¿no?, en tres. En relación a eso, creo que es interesante pensar cómo una única voz, al estar encarnada por tres cuerpos distintos, suena diferente, se ve diferente, y cómo también cada uno de los actores crea su propio Bambi en una suerte de Power Rangers. Siempre hablo de los Power Rangers porque hay algo de la condición que compartimos y la diferencia en la que cada uno tiene, ¿no?, la particularidad de cada uno, que en este caso también viene dada por el color, podríamos decir. El trabajo de actuación de los chicos es muy diferente en cada caso, y eso también siento que aporta mucho valor. Energéticamente son muy diferentes. En términos de registro de actuación, los chicos emplean diferentes recursos. Si bien la obra es muy formal en un montón de cosas, digo, como hay una participación muy importante de Fiorella, que es diseñadora de movimiento, coreógrafa, y que participó muy activamente de cómo la obra se ve, ¿no?, y de cómo están esos cuerpos en escena, también hay mucho margen para, no sé si diría la improvisación, porque no exactamente dentro de ese relojito que es la obra, pero sí para generar una propuesta muy propia en la forma de decir, en la forma de comunicar. Y en relación a la música, La obra tiene música de principio a fin, tiene una banda sonora que en mi opinión es maravillosa, por supuesto que no la compuse yo, sino un equipo espectacular de músicos que son Carola Celaschi, Franco Caluso y Juliana Isas. Los chicos compusieron la música de principio a fin sobre una base de ideas que yo tenía alrededor de cada escena. Algo que fue una decisión acertada, pienso, para, no en relación a la obra, sino en relación al procedimiento, fue haber dividido la obra en tracks. O sea, nosotros nunca hablamos de escenas, sino que hablamos de tracks, como si se tratara de un CD, ¿no? Como si se tratara de un álbum, y esos tracks estaban divididos de acuerdo a o sea, la división esa fue narrativa, ¿no? O en términos de trama, esos cortes, pero esos cortes nos permitieron también identificar qué atmósfera necesitábamos, no solo para la música, sino también para el trabajo de Eli Sirling con la luz. Entonces, exacto, dividimos el trabajo en términos narrativos y eso nos permitió abordarlo parte por parte. Entonces, podíamos trabajar sobre una serie de premisas para la música. Los músicos durante mucho tiempo trabajaron separados de los actores, que es un dato muy interesante. Durante un mes y medio trabajamos con los actores en el quinto piso del teatro y los músicos en el noveno, y los chicos iban a ver lo que hacían los intérpretes de abajo, pero mucho, hay mucho de mágico, ¿no? En lo que pasaba en los viernes, que eran como de integración, en donde trabajábamos todos juntos, leíamos la obra con música, probábamos cosas. Así que nada, fue espectacular el trabajo de los chicos.
Buenísimo. Me gustaría nombrar a los actores, sí. Lucía Deca, Marcos Krivokapić y Federico Lehmann. Y como nos queda muy poquito tiempo, dale, Juano, por favor.
Muchas gracias. A propósito de lo que estabas contando, Santiago, que es muy, pero muy interesante, ¿no? Esta poética en el uso de la palabra y lo que vos considerás, a propósito de Potrillo Ben, que se trata de un monólogo en boca de tres. Un monólogo en boca de tres. Me pareció maravilloso rescatar desde ese lugar la virtud del monólogo, ¿no? De alguna manera siempre todo actor dice su propio monólogo, ¿no? Hay un ritual en el uso de la palabra a la que vos tanto le das importancia, y el cuerpo del actor en escena, ¿no? En este sentido, desde tu poética, más allá de la temática, en la cuestión formal, ¿cómo sentís que ha sido la recepción del público, Santiago?
De lo más variada. De lo más variada, y siento que eso también es maravilloso. En primer lugar, digo, siendo una persona, como ustedes dijeron, joven, entendido que esta es mi segunda obra larga, vamos a decir, es todo un trabajo también adaptarse a la exposición que implica una oportunidad como esta. Todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Yo particularmente me sentí responsable de principio a fin también de contemplar al espectador en un teatro público, ¿no? Y creo que es fundamental porque es una obra que está haciéndose a partir de la gente y del aporte de la gente. Y parte de la cantidad de exposición que está recibiendo la obra, pensemos, digamos, que ninguna obra mía podría recibir jamás esta cantidad de público. Potrillo Ben estuvo agotada desde que comenzó hasta el día de hoy, salvo por una función en la que fueron 90 personas. Entonces también, gracias a Dios, ¿no? Pero digo, eso también habla de que la audiencia va a ser mucho más variada, que la audiencia tendrá múltiples opiniones. A mí lo que me parece interesante es que la obra despierte, así como despierta fans, podríamos decir, despierta unos detractores que nunca imaginé tener, y hay algo de eso que es interesante, porque te pone contra las cuerdas, te pone contra las cuerdas de tu propio pensamiento, de tu propio narcisismo de escritor. Está muy bueno que alguien venga a desafiar completamente lo que propones, con mayor o menor justificación. En principio, tengo la sensación, si tuviera como que sintetizar la opinión, siento que está teniendo una recepción muy positiva, que la obra resulta sobreestimulante y que eso puede ser abrumador, pero que en general la gente se está llevando a algo.
Exacto, exacto. Santiago Nader, nos queda muy poquito tiempo. La verdad que es muy interesante escucharte. Yo quería que nos dejaste picando, nos queda un minuto nada más para que nos cuentes que va a haber una reposición de otro espectáculo tuyo, ¿no?
Así es, todavía no está completamente confirmado, pero Garnet Kelly y el Torso Ganador va a volver en los meses de abril y mayo, y yo estreno un espectáculo en donde narro y actúo en Nun, que estrena el 6 de mayo, basado en mi colección de cuentos de una curiosidad nueva, con música en vivo también, es un espectáculo de narración y teatro en donde actúo después de como 10 años, 9.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, recordanos los títulos, por favor, de estos espectáculos y cuándo estarían y dónde estarían.
Sí, claro. Para Garnet Kelly y el Torso Ganador todavía no lo tenemos completamente definido, pero en Instagram, en mi Instagram seguramente lo vamos a subir. Y una curiosidad nueva estrena el 6 de mayo en Nun, que es Velasco y Scalabrini Ortiz, los sábados de mayo y de junio a las 10:30 de la noche, así que los esperamos.
Qué bueno, qué bueno. Y como te está escuchando todo el país en Radio Nacional, hoy sábado 25 de marzo de 2023, contanos cuántas funciones quedan de Potrillo Ben.
Y Potrillo Ben va a estar hasta el primero de abril, hasta el sábado primero de abril. Así que idealmente quien pueda venir a Buenos Aires a ver la obra sería maravilloso. Estamos de jueves a domingo a las 21 hasta el primero de abril.
Exactamente, y el teatro, ustedes saben, es el Teatro Nacional Cervantes en la calle Libertad 815. Me gustaría, para cerrar, porque seguramente te está escuchando muchísima gente, digas qué se puede leer tuyo. Dijiste que va a salir un libro, pero ya está publicado el libro del Rosenmacher, ¿no?
Ya está publicado, sí, en relación a teatro, Garnet Kelly y el Torso Ganador se puede leer a través de la editorial independiente Libros Drama, que es una edición artesanal maravillosa. Potrillo Ben recibió el segundo premio, el segundo puesto del premio Germán Rosenmacher de dramaturgia y se puede leer a través de Libros del Rojas, en edición cuatrilingüe. Se publicó mi colección de cuentos, una curiosidad nueva, que es en el libro en el que está basado el espectáculo que estrenamos en Nun a través de Deparado y se consigue la mayoría de las librerías de Buenos Aires y en muchas librerías del interior, hay que fijarse nada más en la página de la editorial, y próximamente es más que posible que salga la trilogía que se llama Sin Llorar, que es el compendio de Garnet Kelly y el Torso Ganador, Potrillo Ben, y la obra que sigue en la trilogía que se llama Mi Hermano y el Puma, del que con suerte podremos hablar muy pronto.
Qué bueno, qué bueno. Santiago Nader, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la Patagonia hasta la selva guaranítica. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Juan Villapañi, y un gran abrazo a la audiencia. Hasta el próximo sábado.
Abrazo, Santiago.
A ustedes, muchas gracias.
Abrazo.